con el apóstol Pablo, era un prisionero. Por la naturaleza de las circunstancias, él fue severamente limitado. Pero, sin importar la limitación, y en medio de ese encerramiento, el Señor le enseñó la revelación más elevada que él haya recibido antes. En Hechos 22, cuando el Señor mandó a Ananías que trajera a Pablo a la vida del cuerpo y lo dirigió a ser bautizado en el nombre del Señor, Ananías fue dirigido a decirle ciertas palabras a este hermano. En Hechos 22 dice que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para mirar al justo y que escuches la voz de su boca. Esto claramente nos enseña que Pablo fue elegido para recibir revelación directamente del Señor. Y particularmente, la primera cosa que se menciona es: fuiste elegido para conocer la voluntad de Dios. En Apocalipsis 2:11 nos dice que todas las cosas positivas existen por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Esa es la fuente de todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Con esto en mente, el Señor nos instruye a que oremos. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Con relación a la voluntad de Dios, es su buen placer. Su buen placer es el deseo de su corazón, que le trae satisfacción basado en la voluntad de Dios y el buen placer de su corazón. Él hizo su propósito eterno en Cristo. Todo esto antes que cualquier otra cosa existiera. No había universo, no había tiempo, solamente estaba Dios. Y Pablo recibió esta revelación directamente. Nos dice, Dios hizo ciertas decisiones que nos están afectando ahora mismo. Por ejemplo, en Efesios 1:4, Dios nos enseña que seamos santos. Él no nos pidió nuestra opinión. El asunto fue determinado por Dios antes que tú existieras. Y otro versículo dice, he aquí, sed santo así como Dios es santo. Sed santos como Dios es santo. Eso nos enseña que fuimos escogidos para ser la naturaleza santa de Dios, tener la naturaleza santa de Dios. Y en el versículo siguiente, en el 5, Pablo dice, Dios el Padre nos ha predestinado para filiación. Predestinar es determinar algo que va a pasar, que más tarde será alcanzado, no importa qué es lo que se va a alcanzar. Esta es la segunda decisión que Dios hizo con respecto a nosotros, que es la razón que estamos reunidos hoy. Porque Él nos predestinó para ser sus hijos con su vida divina. Y más tarde, para madurar en esta vida y tener la herencia. Dios decidió este asunto crucial. Y su propósito es que nos escogió para ser santos, nos predestinó para filiación, y son cuatro. Y son todo esto es para el cuerpo, para la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y simultáneamente, el nuevo hombre, y cuando el Señor regrese, este nuevo hombre, este cuerpo, va a ser presentado a Cristo como su novia. Y por ella Él viene. Y por la eternidad vamos a vivir en un... Seremos la esposa del Dios Redentor. Y vamos a vivir corporativamente como su expresión gloriosa para siempre, para siempre. Entonces fuimos escogidos para ser santos, para llegar a ser la nueva ciudad, la ciudad santa. Fuimos predestinados para filiación, para ser una persona corporativa, para nuestro Redentor. Dios decidió que para llevar a cabo todo esto, Él crearía un universo, la galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta. Y en efecto, Él creó el espacio y el tiempo. Y el tiempo, como lo entendemos, es un puente entre las dos eternidades. Dios está fuera del tiempo, está más allá del tiempo. El tiempo está relacionado con la creación. En el pasado, en la eternidad pasada, fue la mejor expresión que nosotros podemos dar. Dios hizo estas decisiones. Y el resultado de estas decisiones va a ser la eternidad. Entonces, nuestro Dios, Él es muy detalloso y Él tiene un plan para llevarlo a cabo, que entre todos nosotros, en cada situación, el Padre sabe que somos uno de sus hijos, Él sabe cómo entrenarnos, cómo madurarnos. Aquí estamos, diciembre 7. Por la tarde en el sur de San Francisco, pasando tiempo juntos. Y debemos entender, nuestro tiempo, que estemos en la tierra con este cuerpo físico, está medido y determinado por Dios. Y existimos en la creación de Dios para su eterno propósito, para su propósito eterno. Que lo que pase a cada uno de nosotros, de muchas maneras, y a veces disfrutamos de escucharlo, que Dios decidió para estos escogidos, fuimos regenerados en alguna forma y de alguna manera el Evangelio llegó a nosotros. La habilidad de creer fue infundida en nosotros. Nosotros abrimos nuestro ser al Señor, creímos, le invocamos, le recibimos y nacimos de Dios. Esto fue una acción en el tiempo. Fue un acto que se llevó a cabo en el tiempo. Nuestra regeneración fue el primer paso en este proceso. Y lo que está en mi corazón para este fin de semana con ustedes es por el Señor, por la gracia del Señor y su suplir, para que haga claro a ustedes un proceso que se llevó a cabo en cada uno de nosotros. Necesitamos entender qué es, esto. Y necesitamos entender, no podemos pararlo. Solamente podemos dilatarlo. ¿Y qué es esto? Que paso a paso, lo que Dios creó físicamente, lo designamos como la creación, la vieja creación, como el universo material, incluyéndonos a nosotros. Fuimos creados como seres tripartitos creados por Dios para Dios. Pero Dios no estaba en nosotros. Estábamos separados de Él. Pero esto fue el principio, el estado en principio, para de que esta creación saliera de esta esfera material. Entonces nos tenemos que enfocar como seres humanos. Fuimos creados en la imagen de Dios y a su semejanza. Y fuimos creados como vasos. El mismo hecho que somos vasos indica que fuimos diseñados y creados por Dios de tal manera que Él entrara en nosotros y empezara un proceso de hacernos Dios hombres, hijos de Dios. En otras palabras, Dios nos creó con la intención de entrar en nosotros. Cuando Dios, a través de nuestra regeneración, entró en nosotros, eso fue el primer paso de la nueva creación. La diferencia entre la nueva creación y la vieja creación es que en la nueva creación, Dios está mezclado con y se hace uno con esta nueva creación, con este ser humano regenerado. Y lo que se está llevando a cabo en todos nosotros es esto. Físicamente, obviamente, estamos viviendo en ciertas circunstancias y en una era que no es la misma. De esta manera somos como cualquier otra persona. Pero aún, aunque estamos tratando de vivir como un ser normal, como podemos, el Señor está haciendo una obra interior. Porque su manera es primeramente producir la vieja creación y entrar en la vieja creación para empezar a hacer una nueva creación. ¿Qué está pasando? Es que gradualmente en nosotros una nueva creación está siendo formada. Pablo en 2 Corintios 4:16 dice: nuestro hombre exterior se está deteriorando. A los que están jóvenes no saben lo que quiere decir. Está bien. Tienes energía, te sientes inmortal. Pero más tarde te vas a dar cuenta que el viejo hombre se está decayendo. Pero el nuevo hombre se está renovando día a día. Ahora, la esencia de este proceso de hacernos interiormente nueva creación dentro de la vieja creación, la esencia de esto es la vida de resurrección de Cristo. Dios mismo se hizo hombre. La humanidad de Jesús que se puso era la humanidad que Dios creó como la nuestra, excepto que Él no tenía pecado. Él se puso la humanidad de la vieja creación y en su resurrección, esta humanidad se trajo a Dios, fue llevada a Dios, se hizo divina y todo su ser fue resucitado. Entonces Él es llamado el primogénito de la resurrección. Ahora, lo que está pasando en nosotros, lo que se está llevando a cabo gradualmente, entendemos esto, que Cristo vive en nosotros. Es el Cristo resucitado, como el Espíritu dador de vida. Y Él se está moviendo y operando en todos nosotros, en la misma dirección. Y eso es llevarnos poco a poco dentro en resurrección. Y eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando nosotros maduramos en vida, que experimentamos la salvación en vida. Todo nuestro ser entero, espíritu, alma, mente, emoción, voluntad y partes internas, todas están siendo llevadas en resurrección. El cuerpo todavía es mortal. Pero Romanos 8:11 dice que el espíritu del que levantó a Cristo de entre los muertos, si le permitimos que ese espíritu muera en nosotros, Él nos dará vida a nuestro cuerpo mortal. Entonces, algunas veces me pregunto a mí y a mi esposa cómo puede hacer el hermano Ron llevar a cabo todo esto, cómo él viaja. Bueno, es porque la vida de resurrección de Cristo, que nos suple a través del cuerpo, que nos permite, como un humano o natural, hacer cosas que ordinariamente no podíamos hacer. Pablo, teniendo una revelación directa y un entendimiento de este proceso interno, Él nos lo revela en Filipenses 3. Y por esto, Él estaba muy experimentado, muy maduro. Pero Él dijo, yo no he llegado todavía. No me considero haberlo alcanzado todo. Todavía estoy luchando. Todavía estoy batallando. Y Él dijo, Él quería conocer al Señor y el poder de su resurrección. Esto es Filipenses 3:10. Mañana vamos a considerar la meta. Pero lo estoy mencionando para que tengamos un entendimiento claro. Pablo dijo, para que alcance la superresurrección. Él tenía una meta personal que Dios se le había puesto. Eso es, cuando yo termine mi carrera y vaya a descansar con el Señor y sea resucitado, no va a ser una resurrección común de todos los cristianos, creyentes. va a ser la resurrección de un creyente que fue saturado totalmente con la vida de resurrección durante el tiempo de su vida. Eso será la resurrección de los vencedores. Los vencedores son los reyes. Los vencedores son santos que redimen el tiempo, que día tras día le permiten al proceso, el proceso de resurrección que tome lugar en ellos. Entonces, el tema general en estos mensajes es conocer y experimentar la vida de resurrección de Cristo. Conocer empieza con la enseñanza objetiva que nos abre el ministerio, y esto conocer se llega a ser una visión, llega a ser una revelación en nosotros. Tenemos un entendimiento espiritual que la resurrección es una vida que entra en la muerte, pasa a través de la muerte y se emerge de la muerte victoriosamente sobre la muerte. Necesitamos conocer esto. Y entonces experimentamos esto. Y las experiencias están diseñadas, están proveídas por el soberano y sabio Dios. Pablo entendió esto. Él dijo, no es que pensemos, es que sabemos que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, para todos aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su voluntad, de su propósito. Lo que estaba pasando en el apóstol Pablo era un proceso de resurrección. Y en ese proceso, Cristo, como la vida de resurrección, a través del Espíritu de vida, se estaba extendiendo en su ser internamente. Lo que era de la vieja creación, lo que era caído, estaba siendo saturado con la vida de resurrección. Externamente, físicamente, no nos podemos distinguir. A veces los grupos que es de nuestra misma edad, con los ancianos, es mi categoría estar con los ancianos, pero hay una diferencia intrínseca en lo que está pasando en mí todos los días de los que está pasando en los que son ancianos, que los están cuidando en algún lugar, que están haciendo algo. Ellos solamente se están desapareciendo, pero yo estoy haciendo renovado, aún que me estoy desgastando físicamente. Y los creyentes, la mayoría, si están como las vírgenes, un pequeño número va a ser llevado al rapto, pero pasarán por la gran tribulación. Pero esos creyentes, en su mayoría, que hayan terminado la carrera, lo mencioné el día de ayer, ellos terminan en dos maneras. Para usar el lenguaje de la parábola, todos tenemos aceite en nuestra lámpara. Sabemos en Proverbios 20:27 que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Ese es nuestro espíritu. El aceite significa el espíritu divino. Todos los que han sido regenerados tienen aceite en su vaso. Pero los que son prudentes y son sabios tienen en sus lámparas, tienen aceite en sus lámparas, pero no todos en su vaso, que es el en su alma, en su espíritu. De su espíritu todavía no se ha extendido a su alma. Y millones de cristianos, genuinos, preciosos, creyentes, ellos van a morir con la misma cantidad de espíritu que tenían el primer día que fueron regenerados, que es cero progreso. Y muchos de ellos van a morir bajo una enseñanza falsa, que cuando tú mueras vas a ir al cielo, que hay una casa preparada para ti ahí, pero que después van a dejar el cielo y vendrán a la tierra. Es como van a venir a un motel 6 como su residencia. Pero la verdad es, no hay creyente que vaya al cielo cuando muera. Todos los creyentes van al paraíso basado en la salvación. Y cuando los creyentes sean resucitados, ahora, la pregunta es, ¿estás calificado para entrar en las bodas? ¿Estás calificado para reinar en el reino? ¿Están los prudentes? Que es todo su ser ha sido saturado con el Espíritu. Los otros, ellos no tienen eso. Ellos tienen que pagar el precio para ser saturados con el Espíritu. Esta es la verdad del reino, que va de acuerdo con la experiencia de vida. Y lo que pasará, los que son las vírgenes prudentes, los que todo su ser ha sido saturado durante el círculo de su vida, ellos van a ser correyes, van a ser la esposa en el milenio. Los otros estarán en otra situación, que pasarán 1,000 años para completar el proceso que solamente se llevaba una vida para los fieles. Yo no sé cómo te ha impactado la verdad acerca del reino, pero yo con muchos otros, revolucionó mi vida. Tengo que enfrentar esta realidad. Entonces Pablo, él quería conocer a Cristo y el poder de la resurrección de Cristo. Eso le permitiría a él compartir la comunión de los padecimientos de Cristo y ser conformado a la muerte de Cristo. Y en su aspiración personal, la superresurrección. Vamos a ver mañana que esta superresurrección no solamente exteriormente será un premio para los creyentes que venzan, pero va a ser, no, a veces no entendemos todos los detalles, pero ahora sabemos lo que Dios quiere. Él quiere extender su vida de resurrección, la vida de resurrección de Cristo, en todas nuestras partes internas. Y aún avivar nuestro cuerpo mortal. Por eso que, hermanos de mi edad, hay un hermano en Taiwán que tiene 94, el hermano Luz Wei. Lo respetamos, el hermano. Todavía está viajando, porque esta vida de resurrección le da vida al cuerpo mortal. y esta comunión en estos mensajes, como mencioné la noche pasada, están dirigidos a ustedes en singular, tú en singular. Porque no estoy tratando de ser sentimental, solamente te estoy diciendo la verdad. Cada uno de ustedes es precioso para Dios el Padre. Cada uno de ustedes es indispensable, es irreemplazable en el cuerpo de Cristo. Y como el Señor, todos ustedes, hay ciertos aspectos de la obra en la economía de Dios que es personal. Los vencedores no son un grupo, no son un equipo. Todo el equipo gana el trofeo. No es individualístico, pero es personal. Para el que venza, le daré. La noche pasada consideramos un poco el significado de la resurrección y disfrutamos un término. En la segunda parte es tomar el agua de vida en resurrección. Y esto es basado en Éxodo 17:6. El pueblo de Israel tenía sed. Dios les dio cuidado. Había una roca ahí. Tipificaba a Cristo. Dios le instruyó a Moisés que le pegara la roca y que mirara lo que pasaba. Pero la roca es Cristo. Y el agua que fluyó es el agua de vida en resurrección. En 1 Corintios 10, Pablo dice que la roca espiritual que todos tomaron de la misma roca, de la misma agua. Y más tarde, el pueblo de Israel todavía tuvo más sed y empezaron a murmurar. Dios le dijo a Moisés, en el lado positivo, solo háblale a la roca. No le tienes que pegar más. No tienes que azotarla. Pero él perdió control. Y fue su pecado que no, y eso no le permitió entrar en la buena tierra. Él murió a los 120 años, sano. Pero vamos a ver el lado positivo. Cristo fue azotado en la cruz por nosotros. Pero de él fluyó sangre y agua. La agua es la resurrección. Esa agua es la vida de resurrección. Y la noche pasada di una ilustración. Mi doctor me dijo directamente. Mi médico personal me dijo, tú tienes que tomar 8 vasos de agua todos los días. Y esta vez yo le obedecí. ¿Y qué diferencia hizo? Y me ocurrió a mí, la noche pasada dije, Señor Jesús, muchos de los santos están sufriendo de deshidratación espiritual y ellos aún no lo entienden. Pero si tomas de la vida de resurrección 8 veces al día y esta vida de resurrección brota de ti y te suple, vas a tener un sentir muy diferente de lo que está pasando dentro de tu ser. Y yo disfruté cuando miré en las notas 12-13, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y todos fuimos hechos tomar del mismo espíritu. Todos tomamos del mismo espíritu. Y yo, si personalmente me arrepentí ante el Señor por no tomar normalmente, por no tomar suficientemente. Yo enfatizo el inhalar y comer, pero a veces no mucho tomar, el tomar. Pero cuando tú tomas del agua de vida de resurrección, empiezas a saturarte tu ser interior. Imagínate tener tu mente que está siendo renovada, saturada con la vida de resurrección de Cristo. De todas tus emociones, toda la capacidad de tus emociones que sean saturadas con la vida de resurrección, tu voluntad con todas sus intenciones, la resurrección sabemos que es Cristo mismo. Yo uso la vida proceso, ahora lo quiero hacerlo pero de un contexto diferente. La resurrección es un proceso que empieza operando tan pronto como nos toca la muerte, de alguna forma. Y este proceso es tipificado. Las plantas en una planta no brota en un instante, pero es un proceso que pasa dentro de estas plantas y después emerge y después se abre. En la vara de Aarón vemos esto, que se ha puesto en el lugar santo, que fue esa vara, fue a través de la experiencia de la muerte y después entró en proceso de la resurrección y empezó a trabajar hasta que brotó y floreó. Y puedo testificar ante la faz del Señor que la realidad de esto me está pasando a mí muchas veces, me ha pasado a mí y lo he visto también en la vida de los santos. Iba a pasar en muchas otras vidas, tan pronto como la muerte ataque. Satanás, su arma es activar la muerte. Por causa de alguna pérdida que primero no eres consciente, pero la vida de resurrección siempre gana. Siempre es victoriosa. Y así, y es muy refrescante para muchos de nosotros, la noche pasada, solo tomar el agua de vida de resurrección y tomar de uno a otro en espíritu. Y ahora avanzamos. Estar en la vida de resurrección de Cristo para la realidad del cuerpo de Cristo. Y la palabra es estar. Es algo que se entiende, que podemos tener mucha preocupación de lo que se requiere que hagamos, que necesitamos hacer. A través de que muchos asuntos necesitamos llevar a cabo. Todo eso es necesario. Pero Dios, en su máxima preocupación, es en nuestro estar. El Señor le dijo,
el hombre busca la la apariencia externa, pero Dios busca en el corazón. El Señor, Dios sabe que en cualquier momento la condición de nuestro ser interior, y Él vino dentro de nosotros, Él introdujo a nosotros, no para permanecer confinado en nuestro espíritu, sino para extenderse, para hacer su corazón, su hogar en nuestro corazón, para transformar nuestro ser. De ser un ser natural a un ser en resurrección. Así que la meta de esto es la realidad del cuerpo de Cristo. Yo sigo aquí la definición de nuestro hermano Winnesley en el libro Los Asuntos Prácticos para la Compenetración. La realidad del cuerpo de Cristo es un grupo de creyentes que viven una vida en resurrección conformados a la muerte de Cristo. Es un grupo de creyentes que los cuales todos tienen la misma clase de experiencias personales que le han permitido a Cristo vivir en ellos a través de su vida de resurrección y que han sido configurados al molde de su muerte, el cual libera la vida de resurrección. Y este vivir del Dios hombre expresa a Cristo. Pero antes de que ellos puedan ser corporativos, necesita existir algo personal. Si usted está en cierta clase de iglesia local y hay 220 creyentes fieles, y todos ellos son muy fieles a ir a través del avivamiento matutino, estar en las reuniones, leer el ministerio, estudiar la Biblia, abrir sus hogares y entrar en el ministerio, pero ninguno está experimentando un cambio interno. No deberíamos pensar que todos nos venimos juntos y que corporativamente expresaremos a Cristo. Eso no sería real. Sería fingir, sería como un ritual, sería una rutina a fin de que exista una expresión corporativa de Cristo en resurrección. Cada uno de nosotros personalmente necesita avanzar en esa dirección. Recientemente en los mensajes he estado enfatizando el gerundio. Necesitamos estar creciendo, madurando, llegando a ser. Cuando veo a mis nietos, no estoy no le digo, Josué, tú eres 16, tú tienes 16, Elisa, tú tienes 13. Lo que yo veo es que su abuelo los vea crecer. No estoy enojado porque los hermanos aquí o allá no han alcanzado ser maduros todavía, sino que me preocupo para que exista el continuo crecimiento. No hay nada, y Cristo necesita crecer todo. Lo que hay en mi corazón lo quiero abrir a ustedes, que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, que este proceso que está llevándose a cabo, no se preocupe. Usted tiene suficiente tiempo, no se preocupe. Ninguno es tan joven, ni tampoco es tan viejo. No es tan pronto, y tampoco es muy tarde. No para nuestro Dios. Pero la meta de la economía de Dios y la meta del recobro del Señor es la realidad del cuerpo de Cristo. Y todas las iglesias locales son el procedimiento, los medios para que eso se lleve a cabo. Y como somos, y como estamos viviendo este vivir humano, en cualquier edad en la que estemos, y en cualquier circunstancia con nuestra salud, con nuestras familias, con nuestra edad. Eso está ocurriendo exteriormente día a día. Algo también debe ocurrir internamente. Y fuertemente sugiero que cuando usted comience un nuevo día, ore por esto. Señor, te doy hoy. Señor, crees en mí hoy. Señor, extiéndete en mí hoy. Satúrame de ti hoy. Señor, por favor, dame la porción de gracia para el día de hoy que voy a necesitar. Así que necesitamos esto para nuestro propio futuro espiritual, pero aún más necesitamos esto para la realidad del cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual el cuerpo de Cristo es un organismo, esta es absolutamente la resurrección, en la vida de resurrección de Cristo, la iglesia local, siendo práctica y física, porque estamos en el espacio y en tiempo, nos hemos convertido naturales en muchas cosas. Mañana estará la mesa del Señor, la reunión de la mesa del Señor. Y los sugieres no van a estar a la entrada con un medidor diciendo, ¿estás en la vida de resurrección o en tu vida natural? ¿Podemos estar en la iglesia? Hay santos que han estado en la iglesia por décadas en su vida natural, pero el cuerpo, el cual es la meta, lo cantamos, nada natural el cuerpo aceptará, nada natural. No es solamente una rima, sino es una verdad. Si queremos estar en la vida de resurrección de Cristo personalmente, para la realidad del cuerpo de Cristo corporativamente. Ustedes me escucharon, algunos de ustedes, de este testimonio que yo les di. No va a causarles ningún daño si lo vuelven a escuchar. En 1966 y 1970, yo fui fascinado con este libro de El quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu. Era tan intrigante. ¿Qué es este quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu? Yo quiero esto. No sabía qué era, pero lo quería tener. En marzo de 1970... estaba en una reunión donde nuestro hermano Lee estaba ahí. Tuve la oportunidad de preguntarle algo para obtener una respuesta definitiva. Y le dije, hermano Lee, ¿qué significa experimentar el quebrantamiento del hombre exterior? Y él me respondió en una sola oración. La espiritualidad es un asunto del cuerpo. Así que por cierto me clavó un cuchillo y no pude preguntar nada más porque ni siquiera entendí lo que él se refería, pero me pude dar cuenta de algo muy claro. Ron, tu espiritualidad es muy egoísta, es individualista. Yo no contribuiré a ella. Yo no voy a decir algo que la fortalezca, sino que el hermano vino con este asunto a muy profundo. La espiritualidad es un asunto del cuerpo. Eso fue 49 años y 8 y hace 8 49 años y 8 meses. Y durante ese periodo de tiempo yo he aprendido algo. ¿Qué significa cuando nosotros decimos espiritualidad es un asunto del cuerpo? Significa que la espiritualidad es un asunto del cuerpo. Y digo eso porque si usted conoce, No necesito ser enseñado nada. Pero si usted no sabe, no va a ser capaz de entenderlo. Esto es algo que necesita llegar a ser real a nosotros personalmente. Así que desesperadamente busqué esto. Es un asunto del cuerpo. Aún las cosas que estamos buscando personalmente es de hecho para el cuerpo corporativamente. Ok, vayamos a este bosquejo y vamos a enfatizar ciertos asuntos. La obra de la mayoría de los cristianos es natural. Este es un hecho. Y es llevada a cabo en la vida natural mediante la fuerza y habilidad naturales, no en la vida de resurrección de Cristo. No estamos aquí para cuestionar el corazón de los creyentes. No somos jueces, pero si tenemos el discernimiento, sabremos que el uso de la fuerza y la habilidad naturales en la vida natural. Yo fui en lo que en el reino de la cristianidad es una escuela teológica en New Jersey, y les puedo asegurar que la clase de educación que ahí fue tenía la intención de levantar y fortalecer lo que usted es en su yo. Y todos los predicadores elocuentes se exhibían a sí mismos y disfrutaban las alabanzas de toda la congregación. Solamente el Señor sabe, pero yo dudo que si hay algún instituto o universidad bíblica que enseñe, que les diga, yo están aquí porque ustedes aman al Señor, quieren servir entonces al Señor, les damos de bienvenida. Entonces damos la bienvenida a la muerte toda inclusiva de Cristo, porque la manera es la muerte y la resurrección de Cristo. Así que menciono esto esta noche y en esta mañana. De vez en cuando yo espontáneamente les comparto a los entrenantes como un padre o un abuelo. Aquí está el abuelo Ron diciéndote, yo me doy cuenta de que muchos de ustedes son inteligentes, muy brillantes. Ustedes nunca sacaron un 80 en su vida completa. Tuvieron siempre fueron a Harvard, a todas esas universidades, a Stanford. Ahora sí ya se graduaron con unas calificaciones muy altas. Pero déjenme decirles que no estoy ni siquiera impresionado. Aquí es donde su habilidad natural es terminada y es resucitada. Porque solamente la vida en resurrección, la fuerza y habilidad, es honrada por el cuerpo. O son honradas por el cuerpo. Y este es el pensamiento central de este mensaje. El enfoque del Cristo que mora en resurrección es que aniquila nuestra vida natural, nuestra fuerza natural y nuestra habilidad natural. Si usted es una persona con una inteligencia muy alta, es simplemente un hecho. Por alguna razón, usted se llegó a dar cuenta de eso, tal vez por las pruebas que le han hecho, tal vez algunos maestros incluso se dieron cuenta. Tal vez la persona más inteligente o más creativa en el mundo. Pero tienes esto, la religión y en el mundo te va a glorificar, te va a dar la gloria por todas las cosas que eres capaz de hacer. Pero en el cuerpo de Cristo va a aniquilarte por todo lo que eres capaz de hacer, para que así todo lo que tienes por mediante la creación de Dios y lo que has desarrollado mediante tu educación, sea resucitado. Tu intelecto está en resurrección, tu creatividad. Cualquier habilidad que Dios creó en ti está ahora en resurrección. Ahora el Señor la va a liberar. Cuando Moisés tenía 40, ¿qué clase de capacidad él tenía? El entrenamiento más alto en el mundo más civilizado. A los pies de Faraón, con la mejor educación del mundo, poderoso en carácter. Pero él necesitaba un entrenamiento de tiempo completo. 80 términos. Y aún en extensión. Y aún cuando él tenía 80, él escribió este himno, este salmo, y es cuando Dios lo habló. Y es cuando Dios le dijo, okay, vamos a continuar. Porque en esa etapa, él estaba en resurrección. Porque el Señor Jesús le permitió a Pedro que fallara, aún a todos los apóstoles. Y le dijo, todos me van a abandonar. Pero Pedro dijo, no. Ellos tal vez, pero yo no. Yo te voy a seguir a prisión e incluso estoy listo para morir. Y el Señor le dijo, no, antes de que el gallo cante tres, tú me negarás tres veces. Y él dijo, de ninguna manera. Y sabemos qué fue lo que ocurrió. El gallo cantó y el Señor volteó a mirar a Pedro. No tenía ni siquiera una idea de cuál era su expresión. ¿Usted cree que estaba... ¿Cree que fue dañado? ¿Cree que había odio en sus ojos por Pedro? Sino que él dijo, Pedro, yo sabía que esto iba a ocurrir. Solamente una falla rota puede experimentar la necesidad por la vida de resurrección. Entonces, cuando él resucitó, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, ve a decirle esto a tus hermanos y a Pedro. Y todos sabemos por el registro en 1 Corintios que la resurrección de Cristo, que Cristo se les apareció varias veces a los santos e incluso a Pedro personalmente. Y en Hechos 2, todos habían estado ya quebrantados. Todos ya estaban en resurrección. Ahora, la rivalidad había sido terminada, la discordia se había terminado. Ahora es tiempo de predicar el Evangelio del Reino. Y ahora Pedro se dio cuenta que esa era su función. Y Pedro, sí, esta es. Pero me paro juntamente con los 11. No puedo hablar una sola palabra sin ellos. Este es el cuerpo en resurrección. Y esto es hacia donde todos nos dirigimos. Y cuando seamos iluminados, especialmente si usted con oración lee y estudia el capítulo en cuanto a tratar con nuestra constitución natural, usted va a ser alumbrado mucho y esa luz le va a motivar a usted a cooperar. El Señor está determinado a hacerlo. Pero si nosotros comenzamos a cooperar con Él y a estar de acuerdo con Él, Señor, yo no quiero traer nada de mi habilidad natural a ninguna parte de la vida de iglesia. Bueno, este es el pensamiento central. El Señor está listo. No está listo para tocar fuerza y habilidades naturales. No trate de hacer que esto ocurra, sino simplemente venga al Señor tal cual como usted es, en donde quiera que usted esté, Y yo te aseguro que usted tiene el tiempo que se necesita. Cuando el Señor comienza a cooperar con nosotros, como el Espíritu siete veces intensificado, Él puede hacer siete veces más en un solo día. Que cuando Él era simplemente el Espíritu todo inclusivo. Cualquiera con el sonido de mi voz que está aquí, si hay algún hermano o hermana aquí que por algún periodo de tiempo usted se fue de la vida de iglesia o de estar con el Señor, tal vez por 20 años o más, y por la misericordia del Señor, su amor y gracia, usted fue traído de regreso. Pero yo sé que el enemigo va a tocarlos, así que voy a golpear al enemigo primero. El enemigo dirá, bueno, que usted esté aquí. Pero, sin embargo, es muy tarde. Es muy tarde. Ya despreciaste mucho tiempo. Bueno, mi palabra al enemigo es maligno. Es muy tarde para ti. Pero voy a citar la Biblia a ti y a mis hermanos o hermanas en Joel. Yo voy a restaurar los años que las langostas se ha comido. El Señor es capaz de hacerlo. Tenemos tiempo. Y lo diré otra vez, no es muy tarde. No hay ningún registro de la acumulación de todas nuestras fallas, de todas nuestras transgresiones, de esto y lo otro. No. Tan pronto como nosotros las confesamos, ellos son olvidados y el registro está limpio. Ni siquiera Dios mismo las va a recordar. Así que lo que sea en mi corazón es que si es a hoy, ahora si hoy es oportuno para ti, bueno, simplemente les sugiero unas simples oraciones que pueden dar. No como un método, sino como un hablar. Si es muy prematuro, no se preocupe simplemente, sino deje que el Señor tome cuidado de usted, donde usted está, como usted es, y saber que el Señor, que esto va a venir. Número dos, el principio de la resurrección es que la vida natural es aniquilada y la vida divina surge en su lugar. La referencia es 2 Corintios 1:9. Tenemos el sentir de muerte en nosotros para que no confiemos en nosotros mismos, pero en el Dios que da vida a los muertos. Porque con inteligencia, con fuerza natural, con habilidad natural, con energía natural, hay mucho orgullo y confianza en uno mismo. Pero cuando la cruz opera, la confianza en uno mismo es terminada. Y el cuerpo sabe. Algo me ha pasado a mí, entre yo y el Señor. En la noche de julio 31, en 1999, él sabe lo que ocurrió, yo sé lo que pasó, él sabe lo que yo hice, y yo también lo sé, y solamente me puedo referir a eso. Y algunas semanas después, me iba a juntar con muchos hermanos, me senté muy cerca a nuestro hermano Lee, que él me estaba hablando a mí, y él me dijo, Ron, tú no confías en ti mismo. Ya no confías más en ti mismo. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sabía. ¿Es solo? Es tal clase de alivio. Alguien que está alguien que me dio un email haciendo esto y lo otro. Y la mujer que lo hizo dijo, tú no eres Dios, tú eres nadie. Y yo dije, hermana, yo me di cuenta que yo soy nadie aún antes de que tú nacieras. Esta clase de alivio, no confiar en nuestra fuerza natural, vida natural y habilidad natural, sino simplemente confiar en el Dios de resurrección, en el Dios que levanta a los muertos. Y nuestro testimonio corporativo es que la muerte siempre pierde. La vida de resurrección siempre permanece. La realidad de la resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. 4. La iglesia como el cuerpo de Cristo está absolutamente en resurrección. La iglesia es una nueva creación en la resurrección de Cristo y creada por el Cristo resucitado. Cuando la mujer vino a la tumba, y eventualmente los hermanos vinieron también, para hacer una influencia de que Cristo había resucitado, la mujer estaba tan feliz. No estaba simplemente feliz con los datos de ver una tumba vacía, sino que le dijo, yo quiero al Señor, yo quiero encontrarme con el Señor. Pero el hecho de que las ropas estaban ahí ordenadas es que la vieja creación había sido puesta a un lado y que la nueva creación había sido levantada. Y este es el proceso de la nueva creación desarrollada en nosotros. La letra B es una cita del libro La Ortodoxia de la Iglesia de nuestro hermano Lee, que dice, a los ojos de Dios, la Iglesia es una entidad capaz de prevalecer sobre la muerte. Pese a que las puertas del Hades se abren amenazantes contra la Iglesia, no pueden prevalecer contra ella ni pueden retenerla. Por ende, la naturaleza misma de la Iglesia es la resurrección. El Señor dijo, yo voy a edificar mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Ese es el ataque de la muerte. Esto es algo que ocurre una y otra vez en diferentes ángulos. La manera de Dios es la vida y el arma del enemigo es la muerte. Pero al final de la vieja creación, al final de la era del reino, ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y el Señor dirá, pero el Señor dijo aquí que las puertas del Hades no prevalecerán. Él dijo que la iglesia que él estaba viviendo, que él estaba edificando, estaba absolutamente en resurrección. Y mucho más los santos van a darse cuenta de que la pasividad es parte de la muerte y no van a dejar que la muerte esté ahí, sino que van a tragarse la muerte y van a aplicar al Cristo en resurrección aquí y ahora mismo. Visitamos a alguien que estaba sufriendo esta pérdida tremenda, indescriptible. Era mejor no decir nada. Pero nuestro ser transmite la resurrección, la vida de resurrección. Nuestra presencia es la presencia de la vida de resurrección. Anoche lo mencioné, vi esto pasar, vi esto ocurrir. Cuando le dije a nuestro hermano Lee, él se dio cuenta que nuestro hermano de 12 años había sido asesinado. Y por un prisionero que fue liberado por un gobernador no piadoso de California. Y aún tenemos un gobernador todavía más no piadoso o impío. Y el hermano Lee dijo, okay, llévame a ver los padres y a su familia. Y simplemente vi a un Dios hombre en la vida de resurrección que era capaz de suplir. Y cómo Él nos estaba llevando a través de este valle de muerte. Déjeme simplemente compartir esto. Creo que fue en 1996, una mañana que yo estaba con el Señor. Interiormente yo tenía este hablar. Lee Salmo lee Salmo 123. Comencé a leer, Jehová es mi pastor. No dejaré que nada me faltará. Él me hace descansar en los pastos y me guía a las aguas tranquilas. Él me guía en el camino de justicia y restaura mi alma. Aunque en el muerte de valle yo ande, Él está conmigo. Esto es lo que el Señor quería que yo viera. Y aquí estás tú conmigo. Es en un caminar. Es un caminar personal. Pero tú estás conmigo, con la vara para protegerme, con la vara para guiarme y recobrarme cuando yo me salga del camino. Esto es profundamente real. Y la iglesia, corporativamente, es un organismo en la naturaleza de la resurrección. Para que nosotros tengamos esta clase de iglesia, necesitamos personalmente avanzar en resurrección. Letra C, el candelero de oro que tipifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo, representa a Cristo como la vida de resurrección, creciendo, ramificándose, reverdeciendo y floreciendo para iluminar con su luz. Y permítanme decir, sinceramente, no soy un político, no soy un diplomático. Cuando yo hablo, no le temo al hombre, ni tampoco trato de agradar al hombre. No puedo hacer eso. Simplemente puedo ser sincero, y Cristo es mi sinceridad. Ha sido un año desde que yo he estado aquí, y Dios ha hecho mucho en su vida en el último año. Mucho yendo en el norte de California. Y es el yendo. Usted está avanzando. Usted está progresando. Usted está creciendo. Ok, número 5. Para estar en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos estar absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Necesitamos estar. Este no es un asunto de un cambio de comportamiento. Ni siquiera usted puede imitar la vida de resurrección porque ni sabe cómo es. Eso simplemente será una. No trate de ser la vida natural impersonando la vida de resurrección. En nuestra vieja vida natural y en la vieja creación no somos el cuerpo. Somos el cuerpo en la nueva creación germinada por la vida de resurrección de Cristo. El cuerpo de Cristo está en resurrección, lo cual es en el Espíritu, en el Cristo neumático y en el Dios consumado. Por alguna razón, el Romano número 2 es la letra C, que el Señor... La realidad de la resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. Si hacemos algún trabajo que no sea en resurrección, el Espíritu vivificante no lo honrará. El Espíritu honra solo lo que está en resurrección. Así que el Espíritu va a entrenarnos. Estamos haciendo algo, tal vez él no nos vaya a interrumpir mientras lo estamos haciendo, sino que estaremos con él, pero nos sentiríamos incómodos cuando consideramos lo que hicimos. Y entonces el Señor dirá, eso es porque simplemente eras tú. Había cierta situación donde yo necesitaba escribir una carta para responder a cierta clase de acusaciones en el nombre de la iglesia. Así que yo escribí un borrador de esta carta y se la di a otros hermanos para que la leyeran y para que la criticaran y hacer lo que era necesario. Y ellos simplemente leyeron una sentencia y dijeron, no, ese es Ron. Era simplemente algo muy inteligente, una manera de decir, tal como decir, Adán regresa, pero a través del cuerpo el Señor me hizo saber que no estaban, que no estaban de acuerdo. Eso era simplemente algo astuto, natural, pero no en resurrección. Y aquí voy otra vez. En la letra E, el principio de la resurrección es que la vida natural es aniquilada y que la vida divina surge en su lugar. No sé si estas son buenas nuevas. La vida natural será aniquilada y la vida divina en resurrección surgirá en su lugar. Temporalmente usted tiene una elección, pero finalmente Dios gana. Tal vez en el milenio usted dirá, ok, voy a orar, leer. Ok, ya me rindo. Ya tengo un espíritu. Ok, sí, sí, me rindo. Pero si somos iluminados y rechazamos el temor que viene a nosotros por medio de Satanás y decimos, Señor, no estoy aquí para salvar la vida de mi alma, estoy aquí para perderla, para que la vida de resurrección se levante en su lugar. Letra F, cuando no vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina dentro de nosotros, estamos en resurrección. El resultado de esto es el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos un nosotros. No vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina dentro de nosotros. Nosotros vivimos en resurrección. Estamos en resurrección. Y el resultado es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor, lo que está en el corazón del Señor. Todo aquello que decimos, todo aquello que hacemos, y todo lo que somos en la vida de iglesia debe estar en resurrección. Terminaré con este bosquejo en 7 minutos, pero quisiera hacer una aplicación aquí. Que en el cuerpo de Cristo, los miembros no tienen dirección directa los unos con los otros. En la vida natural, en la vida humana natural, podemos tener relaciones de acuerdo a nuestras preferencias o de acuerdo a nuestro prejuicio o algunos que son más preciosos para nosotros. Así que podemos juntarnos con ciertos clases de manos. Y con algunos, nunca iniciamos ninguna comunión con ellos. Nunca tendremos ni siquiera una comida con ellos. Simplemente esta es una relación natural, en la vida natural. Un alma contactando a otra alma directamente. Pero en el cuerpo de Cristo, tal clase de relaciones no están permitidas. Yo voy con el Señor para que me exponga cuando estoy con Él. Tal cual estoy aquí enterado aquí, yo no he tenido una relación directa con ninguno, simplemente con mi esposa, que es algo de la creación de Dios. Pero todas las relaciones que he tenido son con Cristo como la cabeza. Ahora mismo, si mi cabeza dirige mi mano derecha para rascarse la cabeza, hay un contacto cabeza-mano. Pero no es que mi mano tenga una afección natural con mi cabello y voy a vivir con mi... voy a caminar por mi vida completa así, tocándome el cabello, porque hay una afección natural. Sino que todo es a través de Cristo como la cabeza. Considera el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Todas las tablas todas las tablas estaban alineadas, pero no tenían, las tablas no tenían contacto las unas con las otras, sino que todas las tablas estaban cubiertas de oro. Los aros eran de oro, las varas estaban cubiertas de oro. Así que hay un contacto muy precioso, pero no es en la vida natural. La cosa más dañina para cualquier testigo. En los 53 años que yo he estado en la vida de iglesia, fue en 1977-1978 cuando unas hermanas formaron una relación, una sociedad exclusiva basadas en su vida natural con una sola persona como la reina. Y eso fue incluso más dañino que la rebelión en 1978, causó más división y tomó muchísimos años para ese daño interno que fuera quitado. Y cuando alguna de esas hermanas fueron a tener comunión con nuestro hermano Lee, dijo, este es un cáncer. Pero ellos no aceptarían que la relación esa era cancerígena. Pero la era. Ellos crecerían absorbiendo la vida del cuerpo y no querían darse por vencidas. Así que ellas fueron cortadas. Todos nosotros, pero las hermanas de una manera muy particular. No hay amistades naturales en la vida del cuerpo. El Señor nos pondrá juntos, nos relacionará con otros para la edificación, pero no es por medio de nuestra preferencia. Yo puedo testificar esto, que las tablas ahí están, son una unidad completa. Sin mi hermano Ed Marks, yo simplemente soy la mitad de una unidad, porque en la disposición somos totalmente diferentes. Y tenemos aquí a Dick Taylor, a Minoru, a James Lee. Todos somos diferentes, pero aún todos somos también lo mismo. Y todas, porque todas nuestras relaciones son, todas nuestras relaciones a través de la cabeza. Ninguno es incluyente ni excluyente. Esta es una ley en el cuerpo. Ok, ahora terminemos. 6. Nuestra fuerza y habilidad naturales deben ser tratadas por la cruz para ser útiles en resurrección. La fuerza y la habilidad naturales no tienen elemento divino. Actúan por su cuenta, no de acuerdo con la voluntad de Dios, y buscan su propia gloria y satisfacen su propio deseo. Estos pensamientos provienen de este capítulo de la Constitución Natural. La fuerza natural está alrededor del yo. El Señor Jesús dijo que aquel que habla por sí mismo busca su propia gloria. Sí, uno es elocuente, puede ser brillante. Es increíblemente talentoso para manejar ciertas cosas. Alguien que es una persona, un agente de persona que puede negociar cualquier clase de situaciones. Es independiente, orgullo, gloria propia. Dios no es necesario ahí. Así que mañana en la mañana. Es cierta clase de congregaciones. El hombre puede hablar acerca de Dios, pero no hay Dios, porque no hay necesidad de Dios. Se puede hablar de Dios, pero no hay necesidad de Dios. Son sus propios pensamientos, sus palabras, su habilidad, sus... Este es un principio de que nuestra fuerza y nuestra habilidad necesitan ser traídas en resurrección a través del tratar de la cruz. La cruz es la solución. Dios resuelve todos los problemas mediante la cruz. no es para sufrimiento, sino es para terminar, es para aniquilar. ¿No quiere usted que el yo en usted sea terminado? Y en lugar del yo, Cristo como la persona haga su hogar en usted. Que Cristo brille en usted. Sí, todos tenemos esto. Todos creemos esto. En resurrección, algo divino se forja en nuestra habilidad. Por lo tanto, nuestra habilidad tratada está llena de Dios. Eso es lo que le ocurrió a Moisés. Usted verá esto con Moisés, cuando tengamos el entrenamiento en Deuteronomio. ¿Qué tan íntimo Moisés estaba con Dios? A excepción de un fallo, siempre representó a Dios. Y él le preguntó a Dios un tiempo. ¿Puedo simplemente yo ir a la tierra de Canaán? Sé que no puedo vivir ahí, pero ¿puedo hacerlo simplemente una vez? Y Dios le dijo, no me preguntes otra vez a esto, tú no vas a entrar. Ven a la montaña ve al monte y te dejaré ver. Y entonces Moisés vivió ahí. Murió ahí por 120 años. Una salud impresionante. Él murió en la presencia del Señor. Entró en resurrección sin tener ningún problema más con el juicio gubernamental de Dios. Y aún pastoreó al pueblo de Israel usando su propio error como un ejemplo. Y él dijo, para honrar para honrar el gobierno de Dios, ¿verdad? Él dijo, aprendan de mi fallo. ¿No saben ustedes lo que yo hice cuando no obedecí a Dios y golpeé la roca dos veces? No cometen esta clase de error que yo cometí para que ustedes puedan entrar a la tierra prometida. Ok, eso es lo que el Señor quiere. Esta última sección simplemente la voy a leer. 7. En nuestro servicio al Señor debemos rechazar nuestro entusiasmo natural y controlar nuestro afecto natural. Debemos estar ardiendo en espíritu con el fuego de la vida de Dios. No debemos servir con fuego extraño, lo que significa el entusiasmo natural, no tratado por la cruz y no en resurrección. Algunos en Berkeley, en un fin de semana de Memorial Day, sirviendo con fuego extraño. Algunas veces necesitamos reflexionar en nuestra propia historia. Ha pasado. En el pasado hemos tenido esta clase de fallo. No la repitan. La nueva generación no la repita. Eso es lo que pasa. Cuando el enemigo tomó de una conferencia y había fuego extraño quemándose por todo el lugar. Sabemos que es esto lo que es. No estamos, está escrito en nuestra historia. Tenemos esto para nuestro aprender. No deje que otra conferencia como esta ocurra. No deje que este extraño fuego arda sin control otra vez. No se equivoque con esto por su espíritu ni por los siete espíritus de Dios, sino aprendan de este error hecho hace 40 años. Muchos de ahí se perdieron, pero aquellos que se volvieron y se arrepintieron fueron ayudados por esa situación y nunca van a permitir que ese fuego extraño esté fuera de control entre nosotros. Porque algunos dirán, este es el espíritu, pero no, este no es. Este es el fuego extraño que trae muerte. No debemos servir con fuego extraño, lo que significa el entusiasmo natural, no tratado por la cruz y no en resurrección. Extraño fuego en el servicio sacerdotal, un pecado de presunción, causa la muerte ante Dios. Nadab y Abiú no fueron juzgados por hacer algo que no era para Dios. Fueron juzgados porque actuaron de acuerdo con la vida natural, haciendo algo por Dios de manera natural. Yo deseo que tengamos reuniones de oraciones donde todas las oraciones estén en la vida de resurrección. No más oraciones naturales, que ni honestamente puedes decir amén, porque es simplemente una expresión de la vida natural. Es por Dios, tiene una buena intención, pero no es en resurrección. 3. En nuestro servicio sacerdotal, nuestro entusiasmo natural debe ser rechazado y nuestro afecto natural debe ser controlado. Mateo 10. Aquel que ama a su padre y madre, hijo, hija, más que yo, no es digno de mí. Como padres tenemos que aprender las lecciones más fuertes. No amarlos. No amarlos con afecto natural. Hace muchos años, el Señor usó a mi hija, que estaba sufriendo de una manera muy particular, y ella me amonestó. Respetuosamente, ella me amonestó diciéndome, papá, por favor, detente, ya no trates de protegerme. El Señor quiere que yo sufra ciertas cosas. Por favor, detente y no trates de protegerme más de eso. Estaba tratando de protegerla de la cruz, pero de hecho estaba protegiendo la vida de mi alma, porque no quería permitir que mi hija sufriera. Y el Señor, y eso vino espontáneamente, y el Señor, y los miembros de mi familia, mi esposa y todos mis hijos estaban en una crisis al mismo tiempo, y yo estaba ahí. La única manera de continuar no era con afección natural, sino la única manera de continuar era con la vida de resurrección. Usted está en una situación, usted no puede ir hacia arriba, no puede ir hacia abajo, no puede ir hacia adelante ni atrás, simplemente el Señor puede encontrar donde usted está. Esta es la oportunidad para la vida de resurrección, para que la vida de resurrección entre, para que conquiste la muerte y los traiga a la realidad. Todos necesitamos aprender a no tocar las cosas santas de Dios con la vida natural. Todo lo natural en nosotros necesita ser tratado.